tuvieras nada que ver.
No, bueno, simplemente yo creo que desde el Celta estarán de acuerdo. Bueno, de acuerdo tampoco, porque no tiene equipo femenino. Pero bueno, Kasim Mohamed tiene más tiempo para ver la Liga Iberdrola, que va a estar un tiempecito en el paro.
qué maligno eres. No, que nadie se quede en el paro, pero es verdad que esos comentarios, a mí también, yo no soy tan radical como Charlie de Fútbol Invisible, al que puedes seguir en redes sociales, que es un auténtico espectáculo, como mima al deporte femenino. Pero esos comentarios, el fútbol es de hombres. Pues, ¿desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo? Pues no lo era antes, ahora menos. Si es que ahora cada vez hay más gente viendo fútbol femenino, disfrutándolo, entendiéndolo, comprendiéndolo. No sé, Charlie, yo creo que son comentarios un poco... espero que sean fruto de la frase hecha y no del pensamiento. Yo por lo menos lo espero, pero es que son tan feos.
Sí, bueno, son frases que, como ya he dicho muchas veces, pues tienen que ir desapareciendo. O sea, y lo que tú dices, cada vez más gente se está animando al fútbol femenino, y bueno, ya no solo porque sea una falta de respeto al fútbol femenino, sino creo que es una falta de respeto hacia todas las mujeres.
Pues sí, y que seguro que al turco Mohamed le ha dolido mucho su destitución, es una obviedad. Y supongo que también cuando le hayan dicho que esas cosas no se hacen, pues estará de acuerdo con nosotros y dirá, pues sí, es verdad, el comentario es muy desafortunado. Espero, lo espero de verdad. Charlie, de la Liga, bueno, antes te quería preguntar por España, esos dos partidos internacionales que ha tenido nuestra selección, la C-Fútbol, no sé qué sabor de boca te han dejado, si los has podido disfrutar bien, si te ha gustado alguna cosa de la que hemos probado, o no sé, cuéntanos.
Bueno, fueron dos partidos un poquito distintos. Contra Polonia, Vila sacó un 11 pues más para probar, más para las jugadoras que tiene menos minutos con él habitualmente. Bueno, la verdad es que era un partido bastante asequible y lo sacaron con bastante comodidad. Contra Alemania, que era el partido para mí más importante de cara a ver en qué nivel, ¿no?, en qué ranking realmente estamos frente a la segunda mejor selección del mundo como es Alemania. Y bueno, pues rascamos ese 0-0, que pudo ser incluso victoria para nosotros. Tuvimos varias ocasiones, de hecho, pues tuvo Amanda, tuvo Naikari. Bueno, nos pudimos llevar el partido. Sí, es cierto que Alemania llegaba con bastantes bajas, como importantes, pues como Schulo o Maro Sam. Pero bueno, también España tenía bajas como la de Jenny Hermoso, así que fue un partido bastante igualado que nos pudimos llevar, y yo creo que estos dos partidos dejan muy buenas sensaciones de cara al Mundial, que ya queda poquito, Amaro.
Y que vamos a disfrutar aquí en Radio Marca también. Charlie, ha llegado la jornada clave de cada año, la ida del Superclásico por la Liga, se podría decir así. Ha llegado la hora del Barça-Atlético de Madrid, que es el duelo en el que... todos, casi todos, o muchos, entendemos que se va a la Liga. ¿Se va o viene?
Sí, sobre todo más importante para el Barcelona que para el Atlético. El Atlético ahora mismo tiene una ventaja de 4 puntos sobre las culés. El Barça es quien tiene la presión. Ya no solo por los 4 puntos que saca el Atlético, sino porque bueno, el presupuesto del Barça es 3 veces mayor que el del Atlético. Fichan a base de talonario. Están haciendo una muy buena plantilla todos los años, pero no terminan de conseguir el título liguero, que al final es lo importante y de lo que va esto. El Atlético se puede tomar el partido un poco más, bueno, no con tanta presión, pueden meterse más a defender el resultado, un empate para ella sería muy bueno, pero el Barcelona sí que es cierto que tiene que ir a ganar sí o sí este partido, porque si no gana, yo creo que a la Liga se le complica, ya que pues 4 puntos, sí que es cierto que haría también el partido de vuelta, pero ya serían muchos puntos si quitamos un enfrentamiento directo entre ellos.
No entiendo muy bien, Charlie, el motivo por el que el Barcelona, siendo un equipazo, que lo es, nombre a nombre, no consigue, bueno, en los dos últimos años y en esta tercera temporada, yo es que no les veo, no sé si comprometidos con la Liga, no sé si conectados en cada jornada, no sé, pero siempre están remando, siempre están contracorriente, ¿no? No sé.
Sí, yo tampoco lo entiendo mucho. Sí que es cierto que, bueno, siempre lo hemos dicho aquí, yo siempre lo he dicho, para mí el Barcelona pues me acertó con la contratación de Fran Sánchez en su día. Yo creo que las posibilidades económicas y de nombre de club que tiene el Barcelona, podría aspirar a un entrenador pues con amplia experiencia en fútbol femenino, que conociese realmente esto. Bueno, Fran Sánchez al final pues un entrenador que viene de fútbol base, de masculino. Yo no sé tú, Amaro, pero yo no me imagino al Barcelona fichando para el equipo masculino a un entrenador que esté en el cadete de algún equipo. O sea, no, yo creo que jamás se daría eso, o mínimo en el filial. Bueno, el Barcelona decidió hacer eso y de momento pues las cosas le están saliendo bastante mal. Mucha inversión de dinero, pero los títulos no llegan. Sí, la Copa del Rey el año pasado, pero bueno, una Copa del Rey que también sirva un poco de chiripa ante Atlético de Madrid en los últimos instantes. Sí. Y ahora pues con las pocas jornaditas que llevamos, pues ya 4 puntos de Atlético, 2 tropiezos, pues bueno, pues no habla muy bien del equipo. De
es muy, muy extraño, muy extraño. Pero bueno, eso son decisiones de club que seguro entenderá alguien el que las tomara, pero que nosotros, ni Charly ni yo en concreto, somos los que estamos aquí dialogando para ti, querido oyente, pues no comprendemos demasiado. ¿Cómo te imaginas el partido? Decías que el Atlético tiene la posibilidad de cerrarse atrás. ¿Crees que lo hará en la Ciudad Deportiva o no?
Bueno, yo creo que sí. El año pasado también vimos quizás dos variantes un poquito Atlético, pero yo creo que Sánchez Vera le gusta mucho tener la posesión del balón y tampoco creo que arriesgue mucho en ese tipo de partidos. Yo creo que estarán ordenaditas atrás, intentarán cazar alguna arriba con Ludmila, que tiene muchísima velocidad y que puede complicar bastante pues a tanto a Andrea como a Mapi. También es cierto que venimos de la semana de selección, que algunas estarán cansadas. Yo creo que eso también va a afectar un poquito al ritmo del partido. Yo creo que será más bajo debido a eso, pues viajes largos. Bueno, yo creo que un de regoles pues podría estar bastante bien. Si la gente quiere meter un menos de 3 goles, yo no creo que este partido se vaya a 4 goles ni mucho menos, y también creo que el Barcelona jugando en casa no perderá este partido. Yo creo que un 1x también puede ser bastante interesante para combinar.
Todavía no tenemos las cuotas del partido, pero viendo el rendimiento de uno y otro, ¿crees que saldrá en cuotas el Atlético como favorito o no?
Bueno, el año pasado me acuerdo que lo comentábamos también, Amaro, un partido igual que este, y sí es cierto que salió el Barcelona a cuotas par, salieron a 2.50 y 2.50, 1.83 el DNB para cada equipo. Sí que es cierto que el mercado terminó yendo con el Barcelona, que se terminó poniendo a 1.50 su win. Yo me acuerdo que llevaba el 1x a 1.40 el servicio premium. Al final, pues bueno, se dio, pero se dio con bastante sufrimiento. Pero bueno, aquí en las apuestas no hay nada fácil, siempre lo decimos, ¿no? Pero bueno, yo como digo, yo creo que va a ser un partido bastante cerradete. Ese under 2.5 puede ser bueno, es 1x también. Y bueno, pues si sale una cuota más favorable al Atlético de Madrid, por ejemplo, un handicap más 1.5, pues yo creo que sería bueno. Yo no creo que el Atlético de Madrid pierda más de un gol.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones del partidazo de la jornada, ese Barça-Atlético de Madrid que contaremos aquí en Radio Marca en Marcador. Te hago la última, Charly, un repaso general del resto de la jornada.
Bueno, yo creo que es bastante interesante el Levante-Málaga, el Levante, pues que ya lo hemos dicho muchas veces, que se ha reforzado muy bien, están haciendo muy buena temporada. El Málaga, que es un equipo, bueno, perfilado al fin y al cabo para salvarse, pese a que yo pensé que iba a tener otros objetivos. Yo creo que Levante se llevará fácil, entre comillas, ese partido. El Madrid-Logroño me deja un poco de incertidumbre. El Madrid acaba de destituir a Quejigo, lo destituyó ayer. El Logroño ha encadenado muy buenos partidos, de hecho ha fichado también una delantera arriba, pues que es muy veloz. Bueno, yo en ese partido no me metería, y la verdad es que es una jornada bastante, bastante complicada, Amaro. Si quizás, si la gente quiere rascar algo en ese Rayo Vallecano Real Sociedad, yo no creo que pierda la Real Sociedad. Yo creo que ese X2 puede ser bueno, pero en el resto de la jornada la verdad es que no me metería porque son partidos muy complicados.
Bueno, pues ahí está la recomendación de Charly de Fútbol Invisible, que como decimos siempre, el mejor verde a veces es no entrar a ningún partido o a algún partido que ves demasiado dudoso. Y sobre todo ese análisis del Barça-Atlético de Madrid, con el que me quedo, subrayo y le recomiendo a todo el mundo que se lo escuche bien para afrontar ese partidazo que vamos a disfrutar. Charly, te mando un abrazo gigante y nos escuchamos en 7 días.
Un abrazo muy grande, Amaro.
Un abrazo para Charly de Fútbol Invisible, el hombre del planeta que más hace por el fútbol femenino y de las apuestas, que sabe un montón y que siempre regala verdes aquí en Freebet Radio Marca. Seguimos.
Raquetazo a raquetazo, verde a verde.
Ya es la última semana del mundo de la raqueta, está con nosotros Sergi de Estos Tenis. Hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Javi.
¿Estás disfrutando o no estás disfrutando?
Estamos disfrutando de la última semana de competición oficial, pero como año tras año lo que estamos viendo es tenistas que llegan tan al límite que hay partidos que casi casi no tenemos ni emoción.
No, la verdad es que, por ejemplo, fijándome en el de esta tarde, en el Zverev Djokovic, pues es que se ha derrumbado el alemán, ¿eh? Es una cosa extrañísima. Ha dominado el primer set, lo ha perdido en una doble falta y luego, cataplum.
Sí, sí, ya comentamos en semanas anteriores que hay tenistas que llegan muy al límite. El alemán es uno de ellos y realmente llegan tan justos de fuerzas que cuando se ven ya con el partido complicado se dejan llevar y a esperar a la siguiente jornada.
Increíble lo que ha hecho Zverev. Bueno, en cualquier caso, tiene una victoria, una derrota. ¿Cómo ves este torneo? ¿Qué te está pareciendo? De nivel decíamos que bastante regulero en algunos tenistas, pero ¿los primeros espadas están respondiendo en tu opinión o no?
hay dos tenistas muy por encima de todos, que son Novak Djokovic y Kevin Anderson. Sus actuaciones han sido brillantes, victorias muy claras, han convencido continuamente con su servicio y ahora mismo los veo tan por encima del resto que todo lo que no sea una final entre ellos sería una gran sorpresa.
Uh-huh. Van en grupos distintos, es probable que ambos sean primeros de grupo y por lo tanto, como dices, puedan tener camino libre hasta la final.
Sí, realmente Djokovic lo tiene prácticamente ya asegurado. Kevin Anderson necesita como mínimo, ahora se enfrentará a Roger Federer y dependerá del resultado anterior entre Nishikori y Thiem, si necesita un set o si necesita la victoria para alcanzar la primera plaza de grupo. Uh-huh. Si acabará terminando como segundo, pues podríamos decir que ante Djokovic sería la final anticipada, porque ahora mismo el nivel de Federer pues lo hemos visto realmente bajo. Nishikori, pues ya vimos ayer como apenas ganaba un juego en todo el partido ante Anderson, y en el otro grupo, Cilic, Isner, Zverev, tampoco han estado a la altura.
La verdad es que nos está costando encontrar, yo creo que este torneo, no te voy a decir, Sergi, que esté en mala fecha, porque pero sí que quizá por el bien del espectáculo debería tener otra ubicación, ¿no? Porque esto, que debería ser, en teoría, la fiesta del tenis, se está descafeinando mucho y además no es el primer año que sucede.
Absolutamente. Año tras año el nivel de esta cita está bajando pues, de forma meteórica. Realmente ya no es un torneo de maestros donde se ve el mejor tenis del planeta en absoluto. Ahora es más un torneo de resistencia, a ver si alguien llega mínimamente en condiciones, y el resto a recoger suculentos cheques y a vivir de rentas. Yo creo que una ubicación mucho mejor sería, por ejemplo, pues al inicio de la nueva temporada, cuando vengan ya de un largo descanso, y que los 8 mejores tenistas de la temporada anterior pues tuvieran la oportunidad de empezar el año disputando este torneo de maestros. Más que hacerlo al final, hacerlo al principio. Y en próximas temporadas preveo que aún sea mucho peor, porque lo que quieren hacer es que después de este torneo se dispute la famosa Copa Davis de Piqué. Su ubicación en el calendario sería ahora, y si ahora ya nos cuesta encontrar algún tenista que esté en condiciones, pues imagínate cómo llegarán todos los equipos.
Madre mía, pues sí, la verdad es que demasiados torneos, demasiadas semanas y demasiada preocupación, demasiada poca preocupación por lo realmente importante, que es la calidad del tenis y del espectáculo. Sergi, en una hipotética final Djokovic-Anderson, si te tuvieras que mojar, ¿lo harías por el servicio del jugador, del espigado jugador, o por el talento del serbio?
Llegar a la final, claramente por el talento del serbio, pero tampoco creo que fuera una paliza. Ahí veríamos las líneas que nos marcan, pero probablemente nos decantaríamos por un over o por un handicap de juego favorable a Anderson. Aún así, creo que en las hipotéticas semifinales, si Anderson no se enfrenta a Djokovic, ahí sí que tendríamos una cuota muy interesante, porque las bookies, no sé por qué, siempre lo están infravalorando, y ya sea si se enfrenta probablemente con Alexander Zverev, pues ahí yo creo que sería una cuota interesante y realmente nos la marcarían de no favorito cuando no debería ser así.
Anderson, me parece un gran tenista para fijarse en él, también Novak Djokovic y su posible título, que desde luego está ganando paso a paso todo el favoritismo que le otorgaban en la previa. Sergi, te mando un abrazo enorme y no me despegará de ti ni en la pretemporada ni en los últimos torneos del año, así que te deseo que desconectes un poquito del mundo de la raqueta y que la temporada que viene regreses con más fuerza y más verdes para todos los oyentes de Radio Marca y para todos tus suscriptores que ganan dinero año tras año con Sergi de Esto es Tenis.
Muchas gracias, un placer compartir todos estos momentos con vosotros.
Un abrazo a Sergi de Esto es Tenis, un auténtico crack del mundo de la raqueta. Y también tenemos que hablar del mundo de la canasta con partidazos, con jugadorazos y con nuestro Luis Bravender. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Amado, muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
Ya sabéis que lo podéis seguir en El Pensador de Apuestas con los picks del mundo del baloncesto y con sus análisis, que normalmente siempre son certeros independientemente del resultado de la apuesta. Luis, no sé si te está sorprendiendo algo del inicio de competiciones europeas y nacionales, algo que te escame, porque estamos viendo cositas interesantes tanto en Liga como en Euroliga.
Sí, estamos viendo cosas muy interesantes. Moraván, Andorra, estos dos últimos partidos, le ha ganado a Real Madrid, a Baskonia de 20 puntos, en el Wizzing Center al Real Madrid,
sí.
Que el Real Madrid de Pablo Laso, pues bueno, posiblemente sea el mejor equipo de Europa actualmente, y le ha conseguido la única victoria, que la única derrota del Real Madrid, que en 16, creo que 15 partidos que lleva esta temporada, contando los de Supercopa, los había ganado todos, excepto este. Creo que lleva 14 de 15 victorias, una cosa así. Y bueno, la Andorra tiene un equipazo este año también.
Desde luego, nos ha sorprendido a todos, ¿eh? Porque ganar a dos de nuestros grandes y además hacerlo con con baloncesto ofensivo, con muchas canastas, con muchos puntos, siempre es agradable, ¿no? Siempre mola ver fútbol, baloncesto espectáculo, ver muchos puntos, ver triples, ver, yo creo que anotaciones que se van por encima de lo normal y más en un juego tan vistoso como el que está haciendo Andorra.
Sí, señor. Han sido dos partidos muy buenos, corriendo al contraataque. El Real Madrid, Moraván, Andorra fue un partidazo de ambos. Y sí que es verdad que estamos viendo muy buen espectáculo ahora al inicio de la competición.
¿Y de Euroliga qué tienes anotado, Luis?
Pues de Euroliga ya tenemos las cuatro asentadas. ACB sabemos que hasta muchas casas hasta el fin de semana, hasta el viernes, no la sacan. Y en Euroliga pues hemos mirado un par de partidos para tus oyentes, uno para el jueves y otro para el viernes.
A ver, ¿por dónde quieres empezar, Luis?
Pues vamos por orden de cronológico, vamos por el del jueves.
Uh-huh. Pues ¿cuál has elegido?
Pues vamos a hablar del partido del Baskonia, el Budućnost Baskonia. Y vamos a apostar por el Handicap de Baskonia. Salió en -7.5, ahora se movió un poquito, podemos encontrarlo en -9.5.
O sea, ¿crees que va a ganar Baskonia por 9.5 puntos o más?
Claro, creo que sí, puede ganar de 10 puntos en adelante. Budućnost es posiblemente el peor equipo de la Euroliga, es el único equipo que después de seis partidos todavía no tiene victorias. Porcentaje de tiro muy bajos, promedio de 64 puntos por partido. No le veo haciéndole daño al Baskonia. Al Baskonia hemos visto partidos cuando se ha puesto un plan rodillo que ha pasado por encima de sus rivales, victorias de 40, 50 puntos. Y este año la Final Four se celebra en Vitoria. Sabemos que está marcado en rojo en el calendario de Baskonia. Y la pista de Budućnost es una de las que hay que ganar sí o sí.
Pues me parece un pick interesante y un análisis interesante, sobre todo eso de los porcentajes de tiro de Budućnost, que está siendo realmente preocupante para el equipo que ejercerá de local en el partido. ¿Y el duelo del viernes, Luis?
Sí, el duelo del viernes también es un partido muy interesante, el Bayern CSKA. Un partido en el que, bueno, al igual que el del Real Madrid Kinky, que creo que va a ser son dos partidos con que esperamos una notación muy alta. Son dos equipos que Bayern CSKA son dos equipos que le gusta correr al contraataque, buscan acciones rápidas de juego, muy buenos porcentajes de tiro, tanto de tres como de dos como de tres puntos. Y bueno, el CSKA todo lo conocemos, y el Bayern es uno de los equipos que más nos está gustando en este inicio de Euroliga, junto a lo mejor el Olimpia de Milán y el Efes. Yo creo que se pueden ir por encima de los 80, 85 puntos y creo que el over, el más de 165.5 puntos, es una muy buena opción para este partido.
Pues mira, tenemos un hándicap favorable a Baskonia y un over de puntos en ese partidazo que yo creo que es uno de los más destacados de la jornada, con dos franquicias, que lo dicen los americanos, de renombre y con jugadores destacados. Y además, que me gusta mucho apostar a mí a overs, oye, que por lo menos cada punto es un festín y una pequeña fiesta ahí en el salón de casa. Luis, pues te voy a mandar un abrazo enorme, muchas gracias por tus picks y que todo el mundo contacte contigo para interesarse por tu trabajo y por tu conocimiento en el mundo de la canasta, que eres una auténtica máquina. Un placer charlar contigo, Luis.
Un abrazo, Amaro. Encantado de saludarte y de entrar en antena con tus oyentes.
Un placer tenerte con nosotros, un tipster tan experimentado como tú y con esos números espectaculares aquí al servicio de la gente de Radio Marca, que se merece lo mejor. Seguimos hablando de apuestas en Radio Marca. Ha llegado el momento, ya estamos con Javi Linares, con nuestro hombre fuerte, con el capo de Bet2Earn. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Amaro? Yo muy bien. Mira, ya preparado con el boli rojo y el boli verde, que se acerca diciembre y va a haber que ir terminando este primer trimestre y poniendo las notas, ¿eh?
Eso es, Así que... Espero que yo, que he sido bueno, tenga buena nota. Eso,
hombre, un progreso adecuadamente.
No he visto un notable en mi vida, Julio, que diría, ¿qué diría Joaquín? Pero bueno, tenemos el consultorio habitual de cada semana con nuestro Javi Linares, nuestro capo y profesor en el mundo de las apuestas. Antes de nada, ¿qué tal ha ido todo? ¿Todo bien? Ya veo que estáis de nuevo al 100% con la página web, con cositas, con novedades. Y con muchísimas cosas que tienes en mente ir introduciendo poco a poco, que tienen una pintaza espectacular para que todo aquel que quiera se vaya sumando a la familia de las apuestas de la mano de BetTuren, ¿verdad, Javi?
Todo muy bien. Ha sido una semana de trabajo frenético, pero bueno, ya la web está funcionando como siempre, no, un poquito mejor que siempre. Hemos metido nuevas funciones, hemos mejorado las aplicaciones, nuestros tipsters están a pleno rendimiento y además es muy probable que mañana por la tarde abramos la verificación a los nuevos pronosticadores. Así que todos atentos a nuestras redes sociales porque igual mañana se abre la veda y empezamos a aceptar a esos tipsters free gratuitos que pueden convertirse el día de mañana en tipster profesionales y ganar un sueldazo como el que ya ganan nuestros tipster premium.
O sea que yo mañana por la tarde o el viernes o el día que sea, que tampoco es cuestión de meter presión aquí, pero ya en los próximos días barra horas podré verificar mis apuestas, que es algo por lo que llevo luchando mucho tiempo, ¿no?
Eso es, como muy, muy, muy tarde, el lunes la abrimos. Y si todo va bien, es posible que mañana por la tarde ya podáis empezar a crearos vuestro perfil de Tipster Free. Bien. De todas maneras, seguidnos ahí en Bet2Earn, que os mantendremos avisados de todo.
Me parece bien, porque yo que soy un amante del fútbol y estoy ahí pegado en marcador a todos los partidos, pues hay veces que veo cuotas que digo, joder, me encantan, las aprovecho yo que son para mí, claro. Pero digo, oye, pues a lo mejor toda esta gente podrá disfrutar de mi sabiduría. O no, a lo mejor descubro que soy un paquete, que es lo que realmente creo. Bueno, Javi, vamos a ir contestando a las preguntas que nos han ido enviando todos nuestros oyentes en @freebetrmarca. Tenemos un montón pendientes, lo decimos cada semana, así que pido a todo el mundo paciencia, que ya hay algunos que me regañan por el privado. Yo lo siento, intentamos darle salida a 3 preguntas a la semana y hay veces que algunas se repiten, hay otras que las vamos guardando para darle un poquito más de chicha una semana a un asunto y otro, entonces que nadie tenga duda de que las recibimos, las apuntamos y las vamos a ir dando salida. @NHAJ34, que tiene un nick muy fácil, nos pregunta, esta es la primera, estoy haciendo mal la gestión de mi stake. ¿Podríais darme algún consejo o alguna tabla para mejorarlo? Esto, Javi, lo primero que me gusta mucho de la pregunta, que por eso la elegí, que él se ha dado la primera solución, que es reconocer que lo está haciendo mal. Y esto ya me gusta, porque la gente que reconoce que está haciendo mal una cosa, es mucho más fácil explicarla cómo conseguir que lo haga bien. Entonces ya por aquí, felicidades, amigo.
Desde luego, Amaro, porque el conocimiento es algo vivo que hay que ir alimentando. Y nadie nace sabiendo y siempre se puede aprender más, así que hay que estar siempre con las orejas abiertas y dispuesto a aprender de todos los ámbitos y más aún en este tan sensible como es la gestión de banca y la gestión de stake en concreto. Entonces, Amaro, para contestarle al oyente o al lector, yo creo que lo más importante es primero dejar claro qué es el bank, porque a raíz de ahí se calcula el stake y la gestión del mismo. Entonces, el bank es el dinero que tú tienes destinado a la inversión en apuestas deportivas. No todo tu dinero, no un dinero que del que no puedas disponer, sino ese dinero que tú dices libremente, oye, mira, yo tengo aquí 1.000 euros que me sobran y los quiero destinar a las apuestas. Y si todo va mal y pierdo los 1.000 euros, no pasa nada porque no es un dinero que yo necesite para mi día a día, para en definitiva para vivir, ¿no? Entonces, eso es lo que es el bank, es muy importante entenderlo. Uh-huh. Ahora bien, cuando sigues a Tipster, siempre decimos que hay que elegir muy bien la unidad de stake que se aplica a cada uno, ¿no? Entonces, para poder elegir la unidad de stake es muy importante diferenciar entre si sigues a un solo pronosticador o si sigues a varios. Uh-huh. También lo puedes aplicar a tus propias apuestas. Entonces, en el caso de que sigas a un solo pronosticador, para fijar la unidad de stake es muy importante que analices cuál es el stake medio que utiliza ese tipster. Si el stake medio de ese tipster, por ejemplo, es un stake 3 de media, entonces tú, en función de lo bueno que sea ese tipster, de los meses que lleva acreditado, del historial de ganancias, del yield, del número de apuestas, le vas a asignar a ese stake medio un porcentaje de entre el 1 y como muchísimo el 5% de tu banca. Nunca más, nunca jamás más del 5% de tu banca. Si, por ejemplo, es un tipster que lleva 3 años haciendo ganar dinero, como puede ser Pato Wii, bueno, que Pato lleva 4, que solamente ha tenido 4 meses malos en esos 4 años y que en el peor de los meses únicamente perdió 6 unidades a stake medio 1, pues si tú le aplicas, por ejemplo, el máximo, que es el 5% de tu bank, y quiere decir que tienes un bank máximo de 20 unidades, pues ese mes que el tipster ha perdido 6 unidades, tú habrías perdido como muchísimo un 33% de tu bank. Entonces es un tipster que da muchísima seguridad. Si por el contrario estás siguiendo otro tipster que tiene un yield del 7-8%, que ha tenido más meses malos, que en los meses malos ha perdido 10-12 unidades teniendo un stake medio de 1, pues entonces tienes que irte a la tabla baja y asignarle un 1-2% como mucho de tu bank a ese tipster.
Uh-huh. O sea, que para que la gente se haga una idea, lo primero que tiene que hacer, y va relacionado con la segunda pregunta, es echarle un vistazo a sus estadísticas a fondo, ¿no? Que esto no es como quien va a la panadería y le pide una barra, se la lleva y ya está. O sea, hay que hacer un examen exhaustivo de cada pronosticador y de lo que estás dispuesto a hacer con él, ¿no? No es decir, voy a apostar 3 euros a cada apuesta que manden. No, depende de quién sea el tipster, de quién sea el... o de cuántos tipsters sigas, ¿no? Todas esas variables tienen que tomarlas en cuenta.
Hay que hacer un estudio muy concienzudo y seguir los siguientes pasos. El primero de ellos es saber cuánto dinero tienes tú para apostar, cuánto dinero te puedes permitir perder y cuál va a ser tu bank. Uh-huh. El segundo paso, elegir muy bien al pronosticador. Y elegir muy bien al pronosticador no quiere decir solo ver sus números totales y ver que a lo mejor tiene un 25% de yield, porque a lo mejor es un tipster de caballos que claro, que los tipsters de caballos apuestan a cuotas muy altas y a lo mejor se tiran 2 meses perdiendo dinero. Y la cuota media es altísima y por lo tanto vas a tener muchos bajones. Entonces le tienes que asignar una unidad más pequeña de tu bank.
Claro.
Entonces, analiza muy bien mes por mes cómo le ha ido a ese tipster. Ponte en todos los supuestos. No seas optimista cuando empieces a seguir un tipster. Analiza en el peor mes que haya tenido el tipster, cuánto hubieras perdido. Y date cuenta de si eso te pasa a ti cuando le empiezas a seguir, porque te puede pasar, le empiezas a seguir, justo tiene un mes muy malo, pues si tu bank podría permitirse seguir confiando en el tipster, porque lo más importante es que confíes en él en un plazo de 6-12 meses, porque en 3 meses puede pasar cualquier cosa. Entonces tú tienes que asignarle un porcentaje de tu banca de entre el 1 y el 5% que te permita, teniendo en cuenta que tengas un par de meses malos o muy malos, remontar y seguir confiando en el tipster y que al final te haga ganar ese dinero.
Eso es. Me parece muy acertada la explicación y sobre todo el rango de tiempo que hay que tener, porque uh-huh. Esto no es inmediato. Y como dices, hasta los mejores tipsters del planeta han tenido un mes malo, un par de meses malos o 20 picks que 13 son rojos, entonces hay que tenerle mucho cariño al asunto y no dejarse llevar.
Eso es. Perdona, Amaro, antes de pasar a la segunda pregunta, vamos a analizar también el caso de si sigues a varios tipsters.
Ah, mira,
¿no?
Me parece bien, sí.
Es importante dejar claro que son supuestos distintos. No es lo mismo tener tu bank destinado a un pronosticador en concreto o a tus propias apuestas, que entonces es muy sencillo, simplemente pues del bank total te asignas el porcentaje de unidad, y siempre vas apostando en función del dinero que tienes y de la confianza uh-huh. que tienes en el tipster. Para eso está el stake. Si sigues a varios tipster, pues lo que tienes que hacer es dividir tu bank total. Si, por ejemplo, tu bank total es de 1.000 euros y sigues a 3 pronosticadores, pues tienes que dividir esos 1.000 euros entre 3 bancas totalmente independientes entre sí. ¿Para qué? Para que cada pronosticador tenga asignado una cantidad total de dinero y no se ve afectada por el rendimiento de los otros pronosticadores. ¿Qué es lo importante aquí, no? Pues que si tú sigues, por ejemplo, de los 3 tipsters que has elegido, 2 de ellos ya llevas mucho tiempo y te generan mucha confianza porque tienen un histórico de apuestas enorme con muy pocos meses negativos y con un yield muy bueno, a lo mejor dices, yo a estos 2 tipsters quiero que tengan un peso del 80% en mi cartera, quiero que el 80% de mi banca sea para estos 2 tipsters. Y como confío lo mismo en los 2, pues que sea la mitad para cada uno. Pues entonces, de tus 1.000 euros totales, 400 euros van a ser para el bank del tipster A, 400 euros van a ser para el bank del tipster B, y para ese tercer tipster que has añadido hace poco y es bueno, pero todavía estás probándole y no tienes tanta seguridad, le asignas solamente 200 euros. Entonces ya, con los banks divididos en los tres tipster, a cada uno aplicas lo que explicamos anteriormente. En función de su stake medio, lee